Voz Andina Internacional abre el espacio.
Rompe el muro.
¿Es la educación un fenómeno social?
¿Se puede hablar de educación sin hablar de pedagogía?
¿Es lo mismo escolarización que educación?
La discusión de estas y muchas más preguntas en
Rompe el muro.
Un programa para docentes, estudiantes y para todos aquellos interesados en la educación.
Porque es necesario romper el muro de la educación tradicional.
El muro de la educación que reproduce el sistema.
Porque los docentes, los estudiantes y las personas
son mucho más que otro ladrillo en el muro.
Ya comienza
Rompe el muro.
Rompe el muro.
Buenas noches, queridos amigos y amigas de Rompe el Muro, el programa educativo de Radio Voz Andina Internacional. Como cada jueves, nos encontramos en un diálogo con la educación, en un tema crucial para la educación, para la sociedad, para el pensamiento. En esta noche vamos a conversar de un tema que es muy importante, pero que quizás no tiene el conocimiento o no tiene la aproximación necesaria. Por tanto, es un tema novedoso a ser tratado. Es la educación y el consentimiento, ¿no? El consentir, desde la acepción de la Real Academia de la Lengua Española, dice que es permitir algo o condescender en que se haga. Sin duda, eso implica aceptación. Sin embargo, hay acciones de distinta índole que se realizan sin el consentimiento del otro. Pueden pasar desapercibidas e incluso naturalizadas, pero en el fondo ejercen ciertos grados de irrespeto al otro y dan sentidos contradictorios o diversos a un ejercicio de alteridad. ¿Qué es el consentimiento como campo de estudio? ¿Cómo se vincula con la educación? Estas son algunas preguntas de muchas otras que se contestarán esta noche en el diálogo que tendremos con la doctora Virginia Cordero, especialista y estudiosa de ese tema. Virginia es licenciada en Ciencias de la Educación en la especialidad de Filosofía por la Universidad de Cuenca, es máster en Ciencias Políticas, actualmente es becaria doctoral en Ciencias de la Educación y la Enseñanza por la Université Catholique de Louvain-la-Neuve, en Bélgica, feminista e investigadora en temas de género, educación y cuidado, integrante del Grupo de Investigación Sexualidad, Género y Educación Sexual de la Universidad de Cuenca, donde también es docente o fue docente hasta hace poco. Bienvenida, Virginia, mucho gusto tenerte aquí en este programa los jueves de educación en Rompe el Muro. Bienvenida.
Gracias, buenas noches con todos, con todas. Un gusto estar aquí y bueno, conversar sobre este tema que es tan importante y como ya decías, Alexis, algo que recién se está comenzando a hablar, sobre todo aquí en nuestro medio, y bueno, a nivel global tampoco es un tema que se trate mucho, que es el tema del consentimiento.
El consentimiento, y pues comenzamos directamente con ello desde una base conceptual quizás, y luego, por supuesto, teórica. ¿Qué es el consentimiento como concepto y de ahí como campo de estudio?
Bueno, hablar de consentimiento, o darle una definición del consentimiento es un poco complejo, ¿no? En la literatura en general hay como el acuerdo de que no hay una sola definición, aunque de manera grande se podría decir, claro, consentimiento es cuando las partes aceptan, ¿no? O un encuentro sexual. Pero esto no depende únicamente del concepto como tal y de la aceptación como tal, ¿no? Sino hay una serie de elementos contextuales que también van a entrar en juego, ¿no? Y una serie de elementos también de las personas, de la edad, del género, también de la manera en la que comunicamos esa aceptación, ese consentimiento o ese rechazo. Entonces, hablar de una definición como tal es un poco complejo porque tendríamos que ya comenzar a introducir estos otros elementos que también van a dar sentido a una comprensión de lo que es el consentimiento sexual.
De hecho, entonces, queridos amigos y amigas, vemos que hay un enfoque vinculado a la sexualidad, al consentimiento sexual, ¿no? Ese es un ámbito de acotación. Y de hecho, pues la siguiente pregunta se vincularía más directamente con ello. ¿Con qué disciplinas se desarrolla el consentimiento dentro de esta dimensión?
Nosotras desde el grupo de investigación justamente hemos desarrollado recientemente una investigación sobre el consentimiento sexual y el rechazo. Claro, podríamos hablar del consentimiento de manera mucho más amplia y general y vamos a encontrar que hay una serie de elementos igual en nuestro contexto, ¿no? Que tienen que ver con este tema de aceptar, ¿no? Yo creo que hay que como sociedad muchas veces hay una especie de presión para que las personas hagamos ciertas cosas, ¿no? Que por convención social de alguna manera están aceptadas, ¿no? Esto tiene que ver, por ejemplo, con el tema igual de consumir alcohol, por ejemplo, ¿no? Siempre se dice, claro, hay una presión social. Entonces, ahí podemos hablar, ¿realmente hay un consentimiento o hay una presión, una especie de resignación, de aceptación de las personas? O con la comida, ¿no? Siempre cuando nos dicen, ¿quieres un poco más? Y uno dice, no, gracias. Igual te ponen en el plato más comida para que comas, ¿no? Y lo asumimos como una forma de, incluso como una muestra de cariño, pero no estamos asumiendo como tal incluso la invasión que podría ser eso hacia cuando uno dice, no, no, ya no quiero más, pero igual te ponen, ¿no? Y tienes que comer, porque si no, quien queda mal es la persona que no come. Ahora, si vamos al plano del consentimiento sexual, igual van a haber una serie de elementos, ¿no? De presión que van a entrar en juego y que van a definir, ¿no? Cómo se da el consentimiento sexual o el rechazo. Es un tema bastante dentro de los estudios, digamos, en relación al consentimiento sexual, es un tema muy nuevo. Y que tiene un estudio sobre todo, que ha sido más desarrollado en el tema jurídico. Sí, que tiene que ver con establecer estos elementos de cuándo ha sido o cuándo ha existido violencia, si es que ha habido voluntad, si es que la persona ha consentido en absoluta libertad, si es que han habido, por ejemplo, sustancias, alcohol, drogas, de por medio, ¿no? Entonces, todo esto, claro, ha sido muy estudiado, sobre todo desde el plano del derecho, más o menos desde mediados de 1900, ¿no? Es un tema que se comenzó a estudiar en el ámbito del derecho. 1950, por ahí, digamos, comienzan a estudiar, pero desde lo legal. Sí, ¿cuáles son los elementos que van a determinar que la persona está consintiendo o no está consintiendo un encuentro sexual, por ejemplo? Ya después vamos a encontrar, y ahí sí, en el tema de la educación, tal vez aquí sí es un poco más novedoso. Nosotros cuando realizábamos nuestra investigación sobre consentimiento sexual, encontramos, por ejemplo, que en América Latina hay poquísimos estudios, ¿sí? Algunos en México, en Argentina se ha estudiado muy poco, digamos, en relación a la educación, tal vez con una perspectiva incluso un poco más psicológica o sociológica. Estos estudios son muy novedosos. Y en Estados Unidos es el país en el que más se ha estado estudiando desde esta perspectiva más bien psicológica y en Europa. Pero en nuestro medio y en Ecuador sí, no hay estudios, ¿no? Que establezcan esta relación o la importancia de introducir el concepto de consentimiento sexual en la educación en nuestro medio.
Importantes apreciaciones. Partimos del derecho, partimos del marco legal y pues como quien dice es los sentidos de punición o absolución a partir de hechos, me imagino, a partir de hechos concretos, parte una perspectiva psicológica y hay una perspectiva antropológica, de seguro, me parece, ¿no? O sea, más que nada, desde las naturalizaciones culturales o desde un hábitus, desde lo sociológico, desde un hábitus de Bourdieu, podríamos ver un hábitus específico de una sociedad. ¿Y cómo se verían o cómo las ven? Estoy seguro que ustedes miran esas apreciaciones. Bueno, lo conversamos un poquito también informalmente cuando nos vimos. ¿Y cómo miran esas apreciaciones, esas antropológicas, culturales?
Sí. Y claro, ahí entran sobre todo los estudios de género, ¿no? Entonces, Finalmente, el tema del consentimiento está también determinado por los roles que jugamos o que tenemos o que han sido establecidos los estereotipos de hombres y mujeres dentro de la sociedad, ¿no? Entonces hay esta idea de que, por ejemplo, las mujeres siempre tenemos que aceptar, ¿no? O sea, los hombres siempre tienen que estar dispuestos, por ejemplo, a tener un encuentro sexual. Los hombres no pueden negarse porque eso disminuye su masculinidad, ¿no? Son roles que se han establecido desde la sociedad. Y las mujeres, sí, tenemos que estar siempre dispuestas a, ¿sí? Incluso en temas de pareja, se asume que si, por ejemplo, ya hay una pareja consolidada, digamos, un matrimonio, la mujer no puede negarse a un encuentro sexual porque es la esposa de. Y si es que el hombre quiere tener relaciones sexuales, ya está implícito el consentimiento en el momento en el que ya son una pareja. Una pareja, un matrimonio, una pareja de novios, por ejemplo. Entonces, no hay esta opción porque las mujeres siempre tenemos que no podemos negarnos a los hombres, ¿no? Entonces, este rol de que siempre somos seres para el otro, ¿sí? Y no, y nuestro deseo sexual incluso no puede estar, no entra en juego en esta discusión si es que el hombre es el que quiere. O, por ejemplo, también se dice, claro, las mujeres tienen que hacerse de rogar. Entonces, si es que una mujer dice, no quiero, es un no que esconde un sí. Entonces, el hombre tiene que insistir, ¿no? Entonces, entra ahí como una especie de negociación sobre el consentimiento sexual. Y se entiende que ese sí es justamente, a ver, tengo yo 15, el hombre tiene que insistir sobre la mujer para que finalmente termine accediendo, porque no hay esta percepción, ¿no? De que el no es no, sino el no implica un seguir insistiendo. Entonces, claro, estos ya son como una serie de elementos que se establecen justamente desde los roles, desde los estereotipos de género que culturalmente, históricamente están construidos y que también van a jugar un papel fundamental al momento en el que hablamos sobre consentimiento.
Sin duda, pero muy difícil cambiar estos patrones, ¿no? Tienes la herencia católica de la sociedad, de los deberes maritales que tienes que cumplir con tu esposa y ella contigo, y tienes también esta carga en que una chica decente, comillas, no puede decir sí de inmediato a un contacto, a una relación sexual, porque deja de ser decente, ¿no?
Exacto.
Es ese parámetro. ¿Y cómo cambiar eso, ¿no? Es como difícil, está arraigado, es cultural, por eso es, quizás por mi desviación antropológica, me interesa estos temas de cómo ir hacia estos usos y costumbres, otra vez, siguiendo a Bourdieu, para cambiar y para que los jóvenes y los, no solo los jóvenes, que todos, digamos, o sea, mira, yo te estoy diciendo que no, y es no, porque si quisiera que sea, te lo diría directamente sí, ¿no es cierto? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo lo investigan?
Nosotros justamente ahora nuestra investigación fue sobre las percepciones en adolescentes y en jóvenes sobre el consentimiento. Entonces, claro, algo que nos llamaba mucho la atención es al momento en el que comenzamos a hablar de consentimiento, el consentimiento se puede definir, ¿no? Entonces, hay un acuerdo en que todos dicen, bueno, consentir es cuando las dos personas están de acuerdo o manifiestan que sí quieren tener un encuentro sexual. Pero después, claro, cuando entramos ya en el plano de hablar de ciertas situaciones y de mostrar ciertos casos, entonces ahí ya comienzan a haber una serie de aristas que son más profundas y hay una serie de confusiones, claro, que son muy complejas de cambiar. Pero justamente estas investigaciones que nosotras estamos haciendo sobre el consentimiento tienen este sentido, ¿no? De visibilizar y de ponerlo sobre la mesa, y desde ahí hay que deconstruir todas estas concepciones que se tienen, porque finalmente son las concepciones o lo que está naturalizado sobre los hombres, sobre las mujeres, y lo que después termina o acarrea casos de violencia, por ejemplo, de violencia sexual, ¿no? Entonces, claro, tener esta concepción de que, por ejemplo, el alcohol Sí, es parte del juego de coqueteo, ¿no? Porque es algo que salía incluso en la conversación, ¿no? El alcohol es parte de este juego de seducción, ¿sí? Claro, normaliza ciertas actitudes, ¿sí? Los hombres dicen, no, bueno, el alcohol es parte de esto, ¿no? Entonces, normaliza ciertas situaciones que generan y que terminan en casos de violencia. ¿Cómo podemos cambiar finalmente, sí, lo que a las feministas nos preocupa y lo que dentro de los estudios de género nos preocupa, ¿no? La investigación tiene que transformarse en acción, evidentemente, ¿sí? Si estamos identificando estos casos en los que hay una mala comprensión del consentimiento sexual o que está rodeado de una serie de estereotipos que terminan generando violencia, ¿sí? Entonces, tenemos que investigar para poder transformar y llevar a cabo procesos de sensibilización, de formación en las escuelas, en los colegios, en las universidades también, para poder cambiar esta situación y demostrar o hacer ver dentro de la sociedad que estas situaciones no están bien. Aunque estén normalizadas, no son, no, no son o no es lo que deberíamos tener como concepciones dentro de la sociedad.
Y básicamente, pues has manifestado que es la teoría de género o el enfoque de género es una de las fundaciones, de las orientaciones teóricas sobre el consentimiento. ¿Qué otras podríamos vincular? Si yo, teorías desde la psicología social, teorías sociológicas, ¿qué otras perspectivas teóricas alientan este desarrollo, ¿no? Esta investigación.
Sí, justamente, digamos, en temas de consentimiento, las temáticas o las vertientes teóricas más fuertes, bueno, primero está el tema del derecho, ¿no? Y también desde los estudios y la perspectiva de género, pero la psicología también, claro, es una parte teórica fundamental, ¿no? Porque estamos hablando ya del comportamiento, de la conducta de las personas, ¿sí? Y que tiene que ver mucho también con la voluntad y cómo esa voluntad se expresa en ciertas acciones y en ciertas situaciones en las que se dan ciertos tipos de comportamiento, ¿no? Yo creo que por ahí, claro, y la sociología también va a entrar, sí, para determinar todos estos condicionantes. Tú mencionabas a Bourdieu, ¿no? Todos estos condicionantes históricos, sociales, culturales, que van a determinar, ¿no? Cómo se da. O cuáles son los elementos que están afectando al consentimiento sexual o al rechazo en ciertas circunstancias.
Muy interesante, queridos amigos, amigas, queridos radioescuchas de Rompe el Muro, esta primera aproximación, educación y consentimiento, y quizás para ser más precisos, consentimiento sexual. ¿Y cómo se vincula con la educación? Es lo que veremos luego de esta primera hermosa canción que compartimos con ustedes. Volvemos en un momento.
Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escama cada vez que miro hacia el vacío. Las suelas gastadas, las manos atadas, la puerta de entrada siempre tuvo el cartel que dijo que estaba cerrada. Una espina clavada, una herida infectada, entramada, una rabia colmada en el todo y en la nada. El paso torpe al borde sin acorde cada vez que pierdo el norte. Tengo la pérdida del soporte, el tiempo que clava, me traba, la daga me mata, filuda la flama sin calma que de las manos se me escapa, pero tengo mi rincón florido. Sacar la voz, no estoy sola, estoy conmigo. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. parados, el mirar encorvado, el puño cerrado. No tengo nada, pero nada suma en este charco. Mandíbula marcada, palabra preparada, cada letra afilada hasta la cresta de la oleada. Sin pena ni gloria, escribir esta historia. El tema no es caerse, levantarse es la victoria. Venir de vuelta, abrir la puerta, estar resuelta, estar alerta. Sacar la voz que estaba muerta y hacer la orquesta. Caminar, seguro, libre, sin temor, respirar y sacar la voz.
Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar, erguido, sin temor, respirar y sacar la voz.
Haga lo que haga uno, estraga oportuno, tú no cobras lo que el tiempo paga. Se traga saga tras saga, raspa con su amarga espátula, huérfano se hace de brújula, se lúcida lenta en celo, blanca el arma, blanco el pelo, su blanca cara de crápula. Esta décima espinela, la que Violeta cantaba, la de la sílaba octava del payador, vieja escuela, y lo que duela, si es que tiene que doler, la flama sin calma que arder tenga, que así siga ardiendo, que siga fosforeciendo si tiene que florecer.
A colgar la copla que el viento mece, que pocas veces merece, cada pena en su altavoz, cada tos, pensando en sacar la voz.
Estamos de vuelta en Rompe el Muro, el programa educativo de los jueves, esta noche conversando con la doctora Virginia Cordero de Educación y Consentimiento. Ella nos había manifestado hace un rato toda esta construcción, nos había dicho que desde los 50 aproximadamente se comenzó a trabajar desde el derecho. ¿Desde cuándo se estudia y toma preponderancia desde los enfoques más cercanos al género o cercanos a la educación en sí? Por esta mirada que tú nos has dicho es importantísima y es compleja. ¿Por qué? Porque son los adolescentes, los estudiantes, quienes comienzan, preadolescentes, adolescentes, comienzan a interesarse en el otro o en la otra, en un sentido más bien de pareja, ¿no? Y las hormonas y el desarrollo psicobiológico pues les impulsa aquello que está también mediado por lo social, por lo religioso, por lo cultural, por los valores, lo axiológico y también por temas de educación sexual muy profundos que con mucho consentimiento pues hay embarazos adolescentes también y el Ecuador es el primero en Latinoamérica en ese rubro. Pero entonces, ¿desde cuándo? ¿Cómo está esto? ¿Desde cómo se enfoca afuera y aquí en el Ecuador?
Bueno, algo que mencionaba hace un rato, claro, aquí en Ecuador, cuando nosotras comenzamos nuestra investigación sobre consentimiento sexual, no identificamos estudios que tengan que ver con el consentimiento por fuera del derecho. Sí, es en ese sentido, yo creo que este es un estudio pionero en la región incluso sobre identificar estos factores incluso que tienen que ver con el tema del contexto, con las construcciones sociales. En nuestro contexto, lo religioso, como tú decías, que también tiene muchísimo que ver. Y esos estudios son recientes. En Estados Unidos, en Canadá, en América del Norte, hay un desarrollo. Y sobre todo en la universidad, ¿no? En los college que llaman ellos, porque claro, ahí en estas residencias se comienzan a identificar también muchos casos de violencia y una de las formas de prevenir la violencia sexual es hablar de consentimiento sexual. Sí, cuando tenemos claro qué implica, porque el consentimiento no solo es, no solo puede ser entendido de manera verbal, sino tiene que ser entendido también como una serie de manifestaciones no verbales del cuerpo que también están demostrando si es que hay o no hay consentimiento. Y esos son elementos que no han sido como visibilizados o que no están siendo bien entendidos. El caso de la manada, por ejemplo, ¿no? Que este caso de esta violación grupal que fue en España hace algunos años. Claro, ahí el abogado que defendía a los violadores decía, ella nunca manifestó, ella nunca dijo no. ¿Sí? Y ese era el alegato que él tenía para defender a estos cinco hombres que habían violado a esta chica. ¿Sí? Ella nunca dijo que no, pero no se están viendo los otros elementos de la situación que tenían que o que demostraban que no había consentimiento. Entonces, claro, no es solo lo verbal. Son todos estos otros elementos que tienen que ver más bien con otro tipo de manifestaciones, ¿sí? No sé, empujar o rechazar de otras maneras, ¿sí? Que no están siendo visibilizados. Y eso también es parte, la educación sexual no habla de consentimiento. Aún no está incorporado dentro de nuestra educación sexual, es un tema que recién se está. Que recién se está hablando o que no se ha hablado nada. Y lo complicado aquí es de dónde estamos aprendiendo. Y es claro, desde las redes sociales o incluso desde la pornografía, por ejemplo. La pornografía termina siendo una fuente importante para determinar cuándo hay consentimiento o cómo alcanzar, ¿no? Entre comillas, este consentimiento de la pareja. Entonces, ahí hay un montón de elementos que todavía tienen que ser estudiados, analizados e incorporados, ¿no? Ya dentro de la educación como tal.
Sí, hay varios elementos, me recordaron dos, tú mencionabas la manada, me recordó, primero que nada, me referiría a lo que planteas de la pornografía como un mecanismo de comillas de educación sexual, dado que en el currículo no hay educación sexual como tal, o se pretende generar invisibilizaciones necesarias, se las invisibiliza a pretexto de no incentivar la sexualización de los estudiantes. Se decía hace unos años, qué horror poner dispensadores de preservativos cerca de los colegios secundarios, porque eso es incentivarles al pecado carnal y a la sexualidad. Pero, de hecho, entonces la pornografía sobre todo es no consentidora, ¿no? En el fondo, o genera un paraguas como toda pornografía que explicita sentidos que estarían desde el ámbito de la seducción y te muestra falsos consentimientos. La chica es ella la que invita a dos chicos a tener relaciones sexuales cuando eso es netamente, o sea, primero, no es real ni cotidiano y segundo, es también un fenómeno cosificador mutuo, si es que cabe. Y el otro que recordaba es el caso, ¿cómo analizaría desde esta perspectiva? El caso de chica y chico borrachos se acuestan, tuvieron relaciones, ella se despierta y dice, wow, acusado de violación el chico y pues todo el proceso legal. Y después de que el chico ya está, pues por último se va del país, pues resulta que analizaron que ella era más proclive a mentir que él. O sea, eso es un caso real que te lo pongo, que lo leí hace unas semanas. ¿Cómo se da esto? ¿Cómo se miraría?
A ver, primero, claro, lo de la pornografía es preocupante que sea la principal fuente de educación sexual, ¿no? Y desde dónde se defina o desde dónde estamos entendiendo el consentimiento sexual. Porque, claro, es irreal, como dices, y además reproduce de nuevo todos estos roles, estos estereotipos, ¿no? De género, en donde los hombres ejercen sobre poder, incluso hasta violencia sobre el cuerpo de la mujer, ¿no? Hay este dominio sobre el cuerpo de la mujer. Entonces, de nuevo estamos entendiendo que la mujer siempre, o bajo ninguna circunstancia puede negarse. Sí, porque si el hombre quiere, la mujer tiene que estar ahí para complacer. Entonces, claro, el tema de la pornografía y bueno, y también, por ejemplo, ahora también un montón de series de televisión donde también se están aprendiendo sobre el consentimiento y sobre la sexualidad en general. Sí, entonces ahí, claro, se involucran muchas veces en esta serie de televisión drogas y el consumo de alcohol como normales. Para, digamos, en este juego de seducción que conversábamos. Ahora, de nuevo, ¿no? El tema del consentimiento es complejo, ¿sí? Aunque hay o existen una serie de elementos que tienen que ser entendidos, ¿sí? Sobre cuándo estamos consintiendo realmente y no estamos simplemente accediendo, ¿no? Porque eso fue algo muy interesante que podemos conversar después. Muchas veces con las chicas con las que hicimos los grupos focales, ellas hacían referencia más a yo accedí o ella accede y no decían consentir. Entonces hay como una diferenciación importante que parece muy sutil, pero es súper importante,
Es
¿sí? Sobre
conceptual,
el
no es lo
tema
mismo acceder que
no es lo
consentir.
mismo, no es lo mismo.
Ok, está bien.
Pero volviendo a tu pregunta, claro, hay que entender en la situación, ¿no? Y eso es algo que también salía cuando hacíamos la investigación. Es muy difícil hablar universalmente sobre todas las situaciones en las que se están dando consentimiento sexual o rechazo. Hay que entender la situación en su real dimensión y en lo que pasa, ¿no? En cómo se ha dado el encuentro. Claro, ahí habría que ver el tema, por ejemplo, si dices que, claro, los dos habían consumido alcohol, ¿cuál era la situación ya de manera más profunda? Hablar así de un caso tan complejo como ese, sin tener conocimiento de toda la situación, es muy difícil.
Y has planteado, hemos conversado desde la educación, desde los vínculos esenciales, la importancia del conocimiento en la educación, pero ¿desde qué otras aristas se vincularía consentimiento y educación? Además de esto de, digamos, procesos formativos, que quizás hablaremos después, procesos formativos para educar en el consentimiento, porque si es que empiezo a educar, desde pequeños, en que si no quieres comer más, pues ya no te obligo a comer más, ¿no? O no te insisto, o si es que, o que se normalice que dices, no, no quiero trago. Ah, no, pero chupa, no, si no
Claro.
te riego, riégame, no, no, que se normalice, ya no quiere, pues no quiere, pasamos y vas al otro, listo, ¿no? En el grupillo en el grupito de colegas, de estudiantes o de adolescentes. ¿Qué otras aristas se vincula al el consentimiento y la educación?
Sea, la más fuerte siempre va a ser, ¿no?, que exista una educación sexual de calidad en las instituciones educativas, pero no deja de ser también un tema fundamental en la educación no formal, ¿no? Entonces, porque también, claro, desde casa sigue siendo un tabú, ¿no? Y eso es algo que también se conversaba con las chicas, con los chicos con los que trabajamos e hicimos la investigación. Es algo de lo que no se habla. Si no se habla en la educación sexual formal, peor en la casa. Sí, y como tú mismo decías, claro, esta idea del consentimiento, yo desde que hicimos esta investigación, yo tengo hijos pequeños y me ha calado tan profundamente el tema del consentimiento que me preocupa incluso, claro, en estos temas como súper cotidianos, ¿no? Que mis hijos, que mi hijo, mi hija tengan la posibilidad realmente de demostrar si quieren o no quieren algo. Sí, entonces el tema de la comida o claro, el típico, tienes que saludar y abrazar y dar beso cuando llegas y están, no sé, los tíos, las tías ahí. No, o sea, tenemos que aprender a respetar los espacios, el cuerpo de las otras personas desde estas cosas que parecen insignificantes, pero que son profundas a la final, ¿no? Si yo no quiero que alguien se me acerque, eso no pasa por decir hola y saludar de lado. Pero ¿por qué alguien tiene que llegar, ¿no?, y acercarse y como sentirme yo o un niño o una niña invadido en su espacio? Entonces también tiene que ver con una serie de prácticas que tenemos en las casas, o este tema de la comida, ¿no? De que siempre tenemos que estar comiendo. En nuestro medio es muy común, aquí en Cuenca al menos, el cariño, tenemos como muy enraizado que el cariño se demuestra con comida, ¿sí? Y por eso se nos hace tan difícil rechazar cuando nos dicen come más y no queremos comer más, ¿sí? Porque decimos no le vamos a hacer sentir mal a la otra persona. Y esto mismo se traspasa al tema del consentimiento sexual y fue uno de los elementos o de los hallazgos que nosotras tuvimos en la investigación, de no hacer sentir mal a la otra persona, ¿no? Entonces, yo no quiero, no digo que no rechazo porque no quiero que el otro se sienta mal, ¿sí? Entonces, termino accediendo y volvemos al acceder, termino accediendo a un encuentro sexual solo porque la otra persona que es mi conocido o es mi amigo no se sienta mal, ¿no? Entonces, las chicas decían esto, decían, es que, ¿cómo le va a decir no? Porque analizábamos en la investigación una serie de casos, de situaciones que nosotras les poníamos a ellas y ellas decían, es que es el amigo. Y si le dice que no al amigo, le va a hacer sentir mal. Y nosotros no queremos hacerle sentir mal a nuestro amigo y que se sienta ninguneado, ¿no? Entonces, que es lo mismo que te digo, no, ya no quiero más pan y me siguen dando pan, pero voy a comer porque no le quiero hacer sentir mal. Entonces, claro, estas prácticas que parecen muy cotidianas sobre consentir sobre cualquier cosa, terminan también traspasándose a un plano del tema ya de la sexualidad.
Solo un detalle de lo que decías. Por ejemplo, llega alguien y el niño no saluda. Eso es descortesía, mala educación. Claro, que le diga, tienes que saludar con beso y con abrazo, tal.
Así que
Pero
queda.
si no saluda, pues, o sea, para mí tiene que saludar. O sea,
Sí.
así estire la mano o
Sí.
algo. O sea, de lo
Exacto.
contrario, ah, es que mi consentimiento es
No,
que
no,
yo no
no.
saludo a nadie, ¿no? A ver, ¿cómo sería eso?
Sí, tal vez, claro, en eso no fui lo suficientemente claro. Saludar es una cuestión de una práctica social necesaria, porque es una cuestión de costo, sí, de que reconocer que hay alguien más que está ahí a mi lado. Pero claro, ya cuando
Llega
implica, claro, de que llega o yo
y
estoy
él
llegando a un
saluda,
lugar.
hola, y yo no consiento y me quedo ahí, ¿no?
Claro, no. Tampoco hay que ir a los extremos sobre esas cosas. Pero
Ya.
sí, ¿no? Porque es muy común y es algo que ahora se habla mucho, ¿no? Sobre los derechos de los niños y las niñas, ¿no? Hay que obligarles a dar beso y abrazo al tío o a la tía que llega. Entonces, no, o sea, eso ya tal vez decir, hola tía, ¿cómo está? Hola tío, ¿cómo está? ¿Cómo ha pasado? Ya llegó, le saludé, pero así de que vengan y me besen, que a veces eso sí, incluso, sí, a veces hasta para los adultos y las adultas es difícil cuando alguien se acerca demasiado, ¿no? Y te sientes como invadida en tu espacio, cuando alguien te saluda así o te habla desde muy cerca, ¿no? Tal vez para un niño incluso eso puede ser más complejo.
Sí, una última cosa antes de ir a la segunda pausa musical, al corte, y luego vendríamos con procesos formativos, preventivos, procesos metodológicos, aspectos quizás útiles para ustedes, queridos amigos y amigas, para ustedes y para nosotros y para todos, porque funciona en la escuela, pero también funciona en la casa. Antes de eso, pues esa reflexión de la distancia. ¿No será que es una especie de invasión del norte? El norte culturalmente está, hay la distancia, el espacio individual que de los anglosajones pues es de casi 1 metro, ¿no? Y si te vas 1 metro estás invadiendo la privacidad, pero que en nuestras culturas, en la andina hay una cercanía, en las culturas más caribeñas pues ya ese espacio cultural. Se acerca, es afectuoso, es coloquial, etcétera. O sea, ¿no será que también un poco hay esa especie de aculturación, si es que cabe, de procesos de, ah, no, vamos a respetar la distancia y mira, a mí tú no me saludas con beso porque y culturalmente estás es mi metro y nadie se acerca a mi metro. ¿Es así, quizás, o no? ¿O cómo se miraría?
¿Qué tema tan complejo? Porque es real. Yo, por ejemplo, personalmente, yo sí soy de abrazo y de, no,
Somos
de
andinos.
cercanía. Pero conozco gente que no. Y claro, ahí lo complejo es cómo podemos expresar si para nosotros está bien o está mal, porque a lo mejor hay alguien que no se siente tan cómoda o tan cómodo con mucha cercanía, y yo sí, o sea, si a mí vienen y me abrazan, pues yo abrazo también porque yo sí soy de estos afectos corporales, ¿sí? Pero quien no lo es puede decir libremente. No me gusta, o eso implica que de nuevo volvemos a no le voy a hacer sentir mal a la otra persona, entonces tengo que. Ahí es, claro, las relaciones sociales terminan siendo así de complejas, ¿no? Pero ¿hasta qué punto, si volvemos al tema del consentimiento, podemos manifestar nuestro rechazo de manera libre, ¿sí? O no podemos manifestar el rechazo o el consentimiento de manera
Claro.
libre en las distintas
O sea,
situaciones de la vida.
si no te gusta que te salude con beso, pues pones la mano de entrada, ¿no? Así con una gran distancia y ya sabes que, y que es evidente también, a veces saludas con beso y te ponen la nuca, ¿no? Y eso es evidente que no quieren aquello. Pero bueno, eso son temas también, como decimos, temas hilar un poco más fino dentro de las cotidianidades y dentro de los rituales que pertenecen a cada sociedad. Hay rituales importantes y en qué medida esa ritualidad está en ese límite de la aculturación profiláctica o está en el otro límite que es en verdad el transgredir mi voluntad y no consentir. Vamos a una segunda pausa musical y volvemos posteriormente con Virginia Cordero, con la doctora Virginia Cordero, a conversar sobre procesos formativos, perspectivas metodológicas, qué hacer, qué cosas hacer con nuestros chicos, con nosotros mismos, para actuar mejor dentro del consentimiento. Volvemos en un momento.
Nos detenemos un momento en Rompe el Muro.
En Voz Andina Internacional proyectamos un espacio de contenido educativo.
Le debe su vida a todas las tardes que vieron sus padres. Busco un cuerpo donde habitar. Luna menguante, pide un deseo que impare el invierno. Y tiene un don para hacerlo tal.
Con ganas de nada. Si te mueres.
Estamos de vuelta en Rompe el Muro, el programa educativo de los jueves por Radio Voz Andina Internacional, conversando sobre educación y consentimiento. Mi querida Virginia, conscientes que te diga mi querida Virginia, ¿qué procesos formativos y preventivos se pueden hacer en la escuela para no actuar sin consentimiento? Formativo, preventivo, procesos que desde los chicos más pequeños y desde las prácticas de los docentes también nos pongamos en una dinámica respetuosa de alteridad.
De nuevo volvemos a la necesidad, ¿no?, de la educación sexual formal que tiene que ser transformada y real, ¿no?, y consciente y cercana a nuestra realidad y a nuestro contexto aquí en el país y en general, ¿no?, en la región. Justamente, ¿no?, algo que identificaban, ¿no?, las chicas y sobre todo, sí, algo que nos llamaba la atención en los resultados, las estudiantes de colegio. Sí, y los estudiantes de colegio, quienes decían que no hay educación sexual, ellas mismas o ellos mismos demandaban, ¿no?, y decían, es necesario que exista una educación sexual formal en las instituciones educativas que nos hablen de estos temas. Y eso no pasa, no existe. Imagínate, chicas de 17, 16 años ya demandan esta necesidad y la tienen muy, muy clara, ¿no? No hay educación, no estamos hablando de consentimiento y por eso no tenemos una comprensión real de lo que eso es. Ya desde, hablando desde los jóvenes y desde los y las adolescentes, se identifica esto. Hay que hacer procesos también con los docentes, ¿no? Y con las docentes y en general con las, digamos, todos los integrantes de las comunidades educativas. Cuando preguntábamos igual, ¿quiénes son o quiénes deberían ser las fuentes? ¿Quiénes quisiera yo que sean las fuentes de información sobre temas de consentimiento sexual? Claro, lo primero era como los servicios, por ejemplo, de salud y la educación formal, ¿no? Pero también se hablaba mucho de que debían ser los papás para los chicos y las mamás para las chicas. ¿Sí? Quienes debían ser los informantes o los proveedores de información sobre consentimiento sexual. Entonces también hay que hacer un trabajo de sensibilización y de concientización sobre estos temas con padres, con madres de familia, porque son los mismos hijos, hijas de ellos quienes están pidiendo que sean sus papás también quienes les informen. Pero de nuevo volvemos a que este es un tema del que no se habla, del que recién estamos tomando conciencia y que es necesario comenzar a hablar, pero no solamente con estudiantes, sino también docentes, también padres y madres de familia, quienes deben tener más conocimiento sobre temas de consentimiento. Y creo yo que ahí justamente la investigación y la investigación pensando en que tiene que devolver y que tiene que transformarse en acción es absolutamente necesaria en nuestro medio, en nuestro contexto.
Y tú partías de un hecho y de una necesidad que es la educación sexual. De hecho, yo también estoy consciente plenamente de ello. Recuerdo esos días del 2015 en que se planteó sustituir un ENIPLA por un plan familia, en que se decía la solución es que los jóvenes no tengan relaciones sexuales y las mujercitas tienen que dedicarse a estudiar para sacar su profesión antes de pensar en ello. Eso en el 2015, pues estamos hablando de casi dos décadas del siglo XXI y suena a los años 20, ¿no?, de este país, o sea, menos, antes de una revolución liberal y de un laicismo. ¿Qué parámetros, quizás nos salimos un poco del tema, pero por la importancia fundante que tiene en el diálogo de hoy, ¿qué parámetros de educación sexual serían los mínimos que debemos dar en nuestras escuelas? ¿O curriculares oficiales o al menos desde la diversificación como capacidades docentes para pues, apoyar y para articular estos procesos tan necesarios en la escuela?
Es uno de los temas también que se evidencian es el peso que tienen los valores religiosos dentro de la educación, ¿no?, y de la educación sexual en nuestro medio. Entonces, claro, es verdad, ¿no? Si es que no hay una educación sexual cercana, además, a la realidad y come, que tiene que estar sustentada en la evidencia, si quieres, ¿no? En las costumbres, en las situaciones a las que nos estamos enfrentando, no podemos seguir concibiendo la sociedad como hace 40 años o sí, como incluso hace 20 años tal vez, cuando tenemos las redes sociales, por ejemplo, juegan un papel fundamental en nuestras relaciones humanas, ¿sí? Y desde donde incluso se está, se construyen también las relaciones afectivas. Sí, entonces, si es que no vamos, si no se consideran todos estos elementos para tener una educación sexual pertinente, yo creo que, a ver, ya de abstinencia no se puede seguir hablando, sino más bien de cómo prevenir ciertas situaciones. ¿Sí? No podemos normalizar situaciones de niñas a los 10 años embarazadas, a los 11 años embarazadas, ¿sí? Y seguir pensando que es culpa de las niñas, ¿no? Que estén embarazadas, ¿no? Como si fuera una situación absolutamente normal. Entonces hay que romper, evidentemente, con los tabús y yo creo que se debe partir de la realidad como tal y de entender cuál es la juventud, ¿sí? Con la que vamos a trabajar ahora. Nosotras, como parte de nuestra investigación, también es la elaboración de un manual para trabajar el tema del consentimiento en base a los resultados que hemos obtenido. Entonces vemos, claro, por ejemplo, este tema de los roles de género y de los estereotipos de género que siguen teniendo un peso fundamental al momento de entender el consentimiento o el rechazo. Entonces, sobre eso hay que trabajar. A ver, ¿cuáles son esos estereotipos de género, sí, que están afectando de manera negativa y que están, por ejemplo, haciendo que nos enfrentemos a casos ya de violencia sexual por una mala comprensión o mal entendimiento del consentimiento y del rechazo? Entonces, sobre esa investigación que tenemos de la misma realidad de las instituciones educativas, es sobre la que se deben trabajar las soluciones. Y esperemos que podamos nosotras también hacer algo sobre este tema, ¿no? Con los resultados que hemos obtenido.
Y pues enfocándonos en la investigación, por cierto, me interesa mucho, me parece muy interesante para todos quienes estamos en este diálogo. ¿Cómo se llama la investigación? Cuéntanos qué enfoques tuvo, qué alcances, etcétera.
Nuestra investigación era sobre las percepciones sobre consentimiento sexual y rechazo en adolescentes y jóvenes de Cuenca y Cañar. Entonces trabajamos la Universidad de Cuenca, la Universidad de la SUAY y la UNAE. Las tres universidades trabajamos juntas para identificar, ¿no?, cuáles son los elementos que rodean la comprensión del consentimiento sexual en jóvenes, ¿sí? Y adolescentes. Trabajamos con colegios particulares y colegios públicos de Azuay y de Cañar y también con universidades públicas y privadas de acá, para identificar, ¿no?, en estos dos grupos, ¿no?, tanto en adolescentes de colegio y también en la universidad, qué se entiende y cómo se está comunicando, cómo se entiende que es la comunicación del consentimiento y del rechazo. ¿Cómo trabajamos? Nosotros hicimos grupos focales con estos grupos. Trabajamos con grupos de mujeres, con grupos de hombres y grupos mixtos también, y les dábamos una serie de situaciones en las que estaba el consentimiento sexual ahí sobre la mesa. Y teníamos que analizar estas situaciones de estos casos con las chicas y los chicos que participaron del estudio.
¿Qué población fue? ¿Fueron cuántas escuelas? ¿O fue así al azar? ¿Cómo se escogió a la población?
La población, a ver, participaron, como te decía, la universidad, claro, las universidades públicas, que serían la Universidad de Cuenca y
Sí, pero
la
las
UNAM.
escuelas y colegios.
Las escuelas y colegios particulares, privados, de Azuay y Cañar. Elegimos un poco los colegios tratando de alcanzar los grupos que necesitábamos. Sí, pero trabajamos con los dos. Grupos de mujeres, grupos de hombres, pero incluyendo siempre representantes de instituciones públicas y privadas.
Una investigación cualitativa o no necesariamente, también datos
Cualitativa
cuantitativos.
también tenemos datos cuantitativos porque también se aplicó un cuestionario con, ahí sí de manera más amplia, con los chicos y las chicas de los colegios y de la universidad, de las universidades.
Y qué sé yo, para, digamos, como replicar o generar estos procesos, o sea, qué sustento, qué perspectivas metodológicas serían efectivas, teóricas, metodológicas para trabajar. O sea, un fundamento es conocer teoría de género, ¿no es cierto? No puede cualquiera lanzarse a una investigación de consentimiento, o sí se puede plantear desde, digamos, desde teorías de la alteridad, se me ocurre a mí. Yo soy un desconocedor de las teorías de género y, sin embargo, creo que desde perspectivas críticas sí se podría trabajar o no.
Sí, también. Nosotras, sí, vamos por cómo está conformado nuestro grupo de investigación. Nosotras trabajamos sobre todo, claro, con este componente de género, de educación y en particular de educación sexual, que son las líneas de investigación sobre las que hay experticia dentro del grupo de investigación y de todas las compañeras y los compañeros que participaron en la investigación, ¿sí? Siempre nosotros pensábamos, por ejemplo, que hubiera sido interesante tener a alguien del derecho dentro de la investigación también, porque eso hubiera podido enriquecer desde esta otra perspectiva el estudio, ¿no? Entonces, siempre vamos a tener estos limitantes o estos faltantes dentro de las investigaciones. Claro, es una investigación que recién comienza, ¿sí? Que recién está siendo, digamos, en nuestro contexto está siendo pionera. Y sobre la que hay que seguir trabajando. Nosotros trabajamos ahora con estudiantes, pero sería interesante también trabajar esta comprensión, estas perspectivas sobre el consentimiento y cómo trabajan, por ejemplo, profesores y profesoras dentro de las instituciones. Y desde estas otras aristas teóricas que también podrían enriquecer y alimentar más el debate sobre el tema, ¿no?
Claro que sí, la perspectiva normativa, legal, ese corpus epistémico propio que tiene el derecho, ¿no? Ya que es el enfoque más bien ciencias sociales, humanidades, pues maneja otras categorías,
Claro.
para mí más importantes que las legales o normativas,
Por
qué sé
supuesto.
yo. genial, mi querida Virginia, muchísimas gracias por este diálogo, por esta comprensión, ¿no? A mí particularmente me he aprendido muchísimo en esta noche. Y antes de cerrar el programa, algo que quisiera subrayar, algo que no se ha tocado en las preguntas, algo que tú quisieras contar hacia nuestro radioescucha sobre esta temática, algo muy tuyo, muy de tu importancia.
O sea, yo recalcar, como decía, ¿no? Después de hacer la investigación, para mí el tema del consentimiento se quedó así como muy, muy presente en la cotidianidad, ¿no? Y hasta qué punto debemos o en nuestras acciones cotidianas, ¿sí? Tener o saber que podemos decir no, ¿no? Y decirlo no con claridad, ¿no? En cualquier, no solo en los aspectos de la sexualidad, sino en general en los aspectos cotidianos. Romper mucho con esta idea de los estereotipos es difícil, ¿no? Las mujeres tenemos, ya hablando incluso desde lo personal, ¿no? Que tenemos una serie de cargas, ¿no? También en la investigación decían, por ejemplo, ahora que está de moda, ¿no? Estos términos que se usan ahora como el Decían, las mujeres siempre estamos pensando que somos nosotras las que estamos exagerando, ¿no? Entonces, cuando se presentan situaciones de violencia, decimos, no, capaz que yo estoy exagerando, ¿no? Que no es una, o que no se está propasando, soy yo la que exagera, soy yo la que está loca, ¿no? La que, pero es una misma, ¿no? Sin necesidad de que alguien más te diga como que ay, qué exagerada eres, ¿no? Somos nosotras mismas. Y me llamó mucho la atención cuando discutíamos sobre esto con las chicas, porque es muy real, ¿no? Sentir siempre que la culpa puede estar sobre una y que una es la que exagera, ¿no? Entonces es tan importante. Y de nuevo en los chicos también, ¿no? Esta idea de que nunca pueden negarse a un encuentro sexual porque tienen que ser siempre, ¿no? Sexualmente disponibles. Y también la carga que llevan los hombres, ¿no? Sobre esto es fundamental, ¿no? Recuperar la sensibilidad, ¿sí? Los hombres también tienen que recuperar ese lado, ¿no? Y eso es mucho, también se trabaja desde los estudios de género, ¿no? Porque se les ha privado desde siempre, ¿sí? Esta idea de poder sentir de manera libre, de poder llorar, de poder expresar sus afectos de manera mucho más libre que las mujeres. Y en cambio nosotras, por el otro lado también, en cambio, somos tan sensibles que podemos caer, ¿no? En que somos exageradas frente a las cosas que nos pasan. Entonces, creo que tenemos tantas cosas pendientes para ir rompiendo con estos roles, estos estereotipos, y de nuevo volvemos a que la educación, no solo la educación sexual, ¿no? Sino ya la educación en general es fundamental. Hay que transversalizar, obviamente, el enfoque de género siempre en la educación, porque es importante que las personas podamos desarrollarnos hombres y mujeres en plena libertad y poder ser de manera mucho más libre, sin estos estereotipos que nos frenan a poder ser y a poder sentir. Sí, que es tan importante, yo digo, siempre ahí veía tus plantas y decía, el cuidado es fundamental, ¿no? Y el cuidado que siempre se piensa que debe estar sobre las mujeres, se les priva a los hombres también de esta otra parte que es fundamental y desde donde se generan o se construyen las sensibilidades de otras maneras, ¿no?
Así es, muchas veces desde los roles se priva a los hombres del cuidado de los hijos, por la naturalización del hombre como el proveedor y la mujer, en un discurso hasta mariano, como la que es la indicada exclusiva para el cuidado de los hijos. Pero recuerden que los hombres podemos decir no, también, ese es otro de los mensajes. No, hoy no. Gracias, mi querida Virginia. Me consientes que te diga querida Virginia, es una
Querida Virginia,
coloquialidad, pero si me la consientes, te
querida
digo, si
Virginia,
no.
está bien.
Ya.
Sí, porque doctora, primero que todavía no soy doctora y además creo que eso
Doctora
no
Candidate.
tampoco como persona, entonces el título por ahí, querida, más los afectos, recuperar los afectos de nuevo.
Muchas gracias, querida Virginia, queridos radioescuchas, amigos y amigas que cada jueves se reúnen a través de Radio Voz Andina Internacional para seguir estos diálogos con la educación. Gracias de nuevo a Virginia, gracias a ustedes, gracias a Tito Chela que siempre nos acompaña en la parte técnica, en la producción, en la organización del programa. Soy Alexis Oviedo, me despido de ustedes. Hasta el próximo jueves. Salud y alegría para todos y todas. Buenas noches.
Quedamos agradecidos por su sintonía.
El debate y análisis de los temas de la educación como un fenómeno social volverá a ustedes en una semana.
Rompe el muro. Rompe el muro.
Con la producción técnica de Voz Andina Internacional.